recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya, les doy la cordial bienvenida en esta tarde, agradecida con Dios por estar aquí con ustedes, agradecida porque pues hay veces que nuestros planes son unos y los de Él son mucho mejor que nuestros planes. Entonces pues les agradezco mucho estar aquí acompañándome. Estoy desde mi oficina en mi trabajo por causas fuera de mi control, pero igual muy contenta de estar aquí. Gracias, Patty, por estar ahí en los controles. También va a estar Perla Vázquez con nosotros en unos momentos. Entonces, pues agradecida con ella también por esta oportunidad de que podamos compartir con ustedes la palabra de Dios, las buenas nuevas que Él tiene para nosotros. También damos la bienvenida en esta tarde a todos los que se están uniendo por las redes sociales, por medio de Facebook Live, en Instagram, en TikTok, en YouTube, todas las plataformas donde nos puedan estar escuchando o viendo. Bienvenidos todos ustedes. Y bien, pues como saben, estamos haciendo estos anuncios de la rifa del auto que se va a llevar a cabo el día 20 de febrero. Ya muchos de ustedes han estado apoyándonos, comprando estos boletos. Les agradecemos mucho. Este último fin de semana, como saben, aquí en el área, pues el clima no favoreció mucho, pero igual estuvimos vendiendo desde ya sea en línea o por medio de los enlaces, por medio del teléfono. Entonces, pues agradecidos con todos ustedes que nos han podido apoyar. Y este fin de semana vamos a estar en algunas parroquias, por los que cuando les digan su nombre, pues si nos pueden ir a ver allá los voluntarios, vamos a traer estos boletos. Pueden comprar ya sea lo que es el especial. Cuando compras cuatro, te llevas uno gratis. Los boletos están en $25. Entonces, compras cuatro por $100, te llevas cinco boletos. Y estamos aceptando lo que es el efectivo, el cash, la tarjeta de crédito, el Zelle. También hay una QR code, un código QR para los que digan, pues los quiero comprar en línea, pues ahí está para que ustedes lo puedan comprar. Pero ya viene esta fecha final, no nos esperemos hasta el último momento. Así pasa a veces, ¿no? Que queremos hacer algo, pero nos esperamos hasta el último momento. Entonces, pues si pueden ir este fin de semana, vamos a estar en las siguientes parroquias. Vamos a estar en Inmaculada Concepción de Grand Prairie, en todas las misas. En Nuestra Señora de Lourdes también vamos a estar ahí. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San José en Arlington. Y pues sí, tenemos otros fines de semana donde vamos a estar en otras comunidades. Entonces, pues esperen, ¿verdad?, que podamos llegar a estas parroquias. Pero igual, si ya quieren comprar sus boletos el día de hoy, les voy a dar el número para que nos puedan llamar. Patty, si me puedes mandar ese número, te lo agradecería mucho. Más que todo, queremos que nos llamen. En estos momentos está Martín atento a su llamada para que hagan esta compra, si quieren comprar uno o dos. Y miren, en esta hora de Levántate y Resplandece, también vamos a tener un especial. ¿Sí? Nos llamas, dices, quiero comprar los cuatro boletos. En vez de cinco, te vamos a dar seis boletos. Entonces, pues, realmente necesitamos mucho de este apoyo. Como saben, nosotros nos mantenemos de su aportación. Esta es una radio que está comprometida con la misión de evangelizar, pero al igual estamos necesitando de su apoyo para continuar en las ondas radiales. Les voy a dar el número para que llamen, hablen con Martín y le pidan sus boletos. Es el 214-653-1515. 214-653-1515. Él está atento a las llamadas y, como les dije, esta hora pues vamos a estar dando ese empujoncito con otro más. Entonces, pues nos llamas, compras los cuatro, te llevas seis en vez de cinco, ¿sí? Y pues si nos pueden ir a apoyar estas parroquias que ya les di los nombres, igual va a ser de gran bendición. Y bien, pues miren, vamos a invitar a nuestro invitado especial en esta tarde para que venga, para que esté con nosotros, para que nos muestre, para que más que todo nos consuele también a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hacer esta oración invitando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te es posible, cierra tus ojos y pon tu mano ahí en tu corazón. Que el Señor en esta tarde quiere venir a tu encuentro. Que el Señor en esta tarde ha hecho cita contigo y quiere tener un espacio ahí en tu corazón, en tu mente. Te pido que empieces a traer a tu mente tal vez todo lo duro que has pasado esta semana, en este día. Todo aquello que por un instante te quiso robar tu paz, tu alegría. Tal vez te quiso robar lo más preciado, ¿verdad? Que muchas veces puede ser también nuestra vida. Entonces, pues, yo te invito a que cierres tus ojos y empieces a mostrarle al Señor todas tus batallas, todas tus pruebas, todo lo que has tenido que sobrellevar y que a veces te sientes tan cansado y no puedes más. Muéstrale al Señor que Él está aquí con brazos abiertos. Él ha estado esperando que tú vinieras a su encuentro y le dijeras: te necesito, Jesús. Te invito a que abras tus labios en esta tarde y le empieces a mencionar: ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, te necesito. Empieza ahí, si te es posible, abre tus labios y dile: te necesito, Espíritu Santo de Dios, ven a mi encuentro. Hay necesidad de ti en mí, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía. Te necesito, Jesús. Invítale ahí con tus propias palabras, que Él está contigo. Él quiere hacer esta hora contigo para sanar, para liberar, para consolar tu corazón. Amado Jesús, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad de venir a tu encuentro, Señor, como pueblo en un mismo espíritu, Señor. Venimos a ti, muchos cansados y agobiados, Señor. Venimos a ti, Señor, con nuestras miserias, con nuestras batallas y con todo, Señor, nuestras faltas y pecados. Pero venimos a ti, Jesús, que es lo más importante, venir a ti y entregarte todo, Señor, en esta tarde. Es lo que queremos hacer, poner a tus pies y traer a la luz, Señor, cada una de nuestras batallas, pero igual también nuestro pecado, Señor, nuestras faltas. Empieza a recibir, Jesús, estas batallas, Señor, estas pruebas, estas dolencias, Padre, estos malestares, enfermedades, estas cadenas, Señor Jesús, que traemos, Señor, en las familias, estas cadenas, Señor, que no nos dejan avanzar, que nos detienen, Jesús, en el pasado, que nos detienen en lugares donde no necesitamos estar, Señor, en una oscuridad. Permítenos en estos momentos empezar a gozar de tu presencia, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu amor, Jesús. Te pido, Señor, muy en especial por estos niños, Señor, por toda la niñez en el mundo, Señor, por todos los niños que son despreciados, abandonados, abusados, Señor, por todos los niños, Señor, que no tienen quien los consuele, Padre. Ten piedad y misericordia de ellos, Jesús. Envía a tus ángeles a socorrerlos. También queremos pedir tu protección, mamita María, tu guianza. Queremos pedir tu intercesión en esta tarde para este programa, por cada uno de los que están escuchando, por sus familias, sus niños, sus jóvenes, sus matrimonios. Sabemos que están en tus manos, Madre Santa. Pedimos en estos momentos, los cubras con tu manto, cubras nuestras vidas, nuestro servicio, cubra nuestro llamado también, mamita María. Pedimos esa poderosa intercesión en esta tarde de los arcángeles de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, que nos defiendan en la batalla. Padre amado, Padre celestial, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
para seguir. No quiero que te vayas, quiero estar a tu lado por siempre, Espíritu Santo. Eres como lluvia fresca que viene y que refresca.
Amén, gracias Señor por tu presencia. Hermanita Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Gusto verte.
Muy bien, gracias a Dios, Reina. Un placer estar aquí.
Claro que sí. Y miren, hermanos, pues hemos preparado este programa con mucho amor y más que todo pensando en la niñez, pensando en nuestros jóvenes también, ¿verdad? En tanta necesidad que hay. Y bueno, pues Perla, adelante.
Muy bien. Muy bien. Bueno, escucho mi eco, no sé si me escuchan bien.
Yo te escucho bien, Pati.
Bueno, entonces si me escuchan bien, voy a proceder. El tema de hoy se llama abuso sexual infantil. Y el objetivo es cómo proteger a los niños, sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces uno se imagina, eso le pasa a otras personas, a otros niños o en otras familias. Pero a mí jamás. Entonces el objetivo es hablar del abuso sexual infantil y cómo poder proteger a nuestros hijos. El abuso infantil comienza con, le llamamos lo que es el proceso del cultivo. Es el grooming, ¿verdad? Es un engaño, en este caso del pedófilo. Y el objetivo es hacer sentir al menor que es muy importante, que es muy especial, mostrando comportamientos agradables con el fin de ganarse la amistad de él, incluso la confianza de sus papás. Voy a hablar un poquito de las estadísticas en los Estados Unidos. ¿Y qué nos dicen las estadísticas? Que de cada 5 niñas, una será víctima antes de haber cumplido los 18 años, y de cada 12 niños, uno será víctima de haber, antes de cumplir 18 años, del abuso sexual. Esas son estadísticas. También nos dice que 90% de las víctimas conocen al abusador. ¿Qué quiere decir? Que no es un extraño 90% de las veces. Es alguien ahí, cerca a ese niño, a esa niña. 66% no reportan abuso hasta que son mayores, porque piensan que no se les va a creer, que ellos o ellas son culpables y que si serán amenazados ocurrirá una tragedia. Pero a veces son amenazados si hablas, te va a pasar esto, le va a pasar esto a tus papás y mejor calla. Desafortunadamente solamente 35 de los abusos sexuales infantiles se reportan. Esto indica que muchos de los casos de abuso infantil jamás se reportan. Se guarda silencio. Y es la razón por la que yo quería compartir este tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque guardar silencio es lo que ha llevado a que esto continúe, continúe, continúe. Voy a hablar un poquito de lo que son los mitos del abuso sexual. A veces se piensa, no, pues se necesita quizá tocar para abusar, no necesariamente. Se puede abusar por medio de mensajes de Facebook, por medio de mensajes de texto, de videos, exposición a la pornografía. Ese es un tipo de abuso. También otro mito es, no es grave, no es real. La verdad es que sí es muy grave y sí es muy real. Y otro mito, esto solo pasa en otras familias, no en la mía. La realidad es de que puede pasar en cualquier familia. ¿Y cuáles son los efectos psicológicos? ¿Cómo esto afecta a los niños? ¿Les causa depresión, ansiedad, estrés postraumático? ¿Cómo? Pues por medio de pesadillas, hipervigilancia. Esos son algunos de los síntomas que experimentan. Ataques de pánico, miedo a la soledad, el consumo de drogas o alcohol y cambio de comportamiento repentino. Si, por ejemplo, quizá antes tenía unos grados excelentes académicos y de repente empieza a reprobar, También otro efecto es la confusión en su orientación sexual o sobresexualización. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener quizá adicción a la pornografía, tocar inapropiadamente a otros niños. También afectan el trastorno alimenticio o las lleva a autolesiones. Esos son algunos de los efectos. Por eso decía que es real y es grave, porque afecta en algunos casos muy gravemente. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de abuso? El abuso sexual a veces se piensa, como decía al principio, alguien extraño, un adulto, no necesariamente. A veces pueden ser abuso sexual de compañeros de la escuela, de primos, de hermanos, de vecinos, ¿verdad? O de adultos muy cercanos a la familia, quizá viven en el mismo hogar. En ese tipo de abuso de compañeros ocurre entre menores de edad. El menor sexualmente agresivo toma ventaja de las oportunidades que se les presente, como en lugares donde no son observados, por ejemplo, en los rincones, en los pasillos, en cualquier cuarto de una habitación y cuando no son supervisados por un adulto. O en lugares donde, por ejemplo, se tienen que quitar la ropa, como los baños, las regaderas de la escuela, etc. Desafortunadamente, un alto porcentaje de niños ha sido abusado por adolescentes. Quizá niños tenían, no sé, edad 5, adolescente 15. Eso ya es un abuso sexual. De hecho, cuando hay una diferencia más de 3 años de edad, pues puede haber consecuencias graves. También hay diferencia entre curiosidad sexual y el abuso sexual. Es importante hablar de esto, ¿verdad? Cuando hay un abuso sexual, hay un desbalance de poder. Yo les decía, de edad 3 años o más. Hay un desbalance corporal. ¿Qué quiere decir? Que es mayor, más robusto, más fuerza. Y busca a otro menor con discapacidades, quizá físicas o de aprendizaje o de problemas de desarrollo. Quizás se estén preguntando, ¿por qué unos lastiman a otros sexualmente? Puede ser que ellos hayan sido también abusados sexualmente, físicamente, expuestos a juegos o a películas sexuales. Quizá desde muy temprana edad iniciaron con el uso de la pornografía o algún otro factor. No sé si quieras compartir algo hasta ahí, hermanita Rina, y después continúo.
Pues mira, estoy tomando yo también nota, ¿verdad? Porque es muy interesante todas estas estadísticas y cómo esto está sucediendo y que es algo grave, ¿verdad? Más que todo, pero adelante, continúa con lo que tiene lo que el tema, hermanita. Adelante.
Muy bien, gracias. Bueno, ¿quién es responsable de proteger a los menores de abuso sexual? Principalmente los padres, pero también todos los que estamos a cargo del menor. Cualquier persona que tenga contacto con el menor, con los maestros, como los maestros, los cuidadores. Y los cuidadores pueden ser los abuelos, tías, niñera, o en un ministerio, por ejemplo, en la parroquia que nos mandan a cuidar niños, nosotros somos responsables. O en otro caso pueden ser los doctores, terapeutas, el catequista, líderes de ministerios. Quien tiene contacto con menores es responsable de proteger a estos niños. ¿Y qué podrá hacer para proteger a estos niños del abuso sexual? Es importante hablar con ellos del mal tacto y del buen tacto. y que es el mal tacto, toque no apropiado. Por ejemplo, masajes de un adulto a un menor o viceversa. Tocar partes privadas. Sentarse, por ejemplo, en las piernas. ¿Y cuál es el buen tacto? Pues un abrazo de lado, un saludo de mano, un toque en el hombro. Otro punto para proteger a los niños es saber escuchar a los hijos y no regañarlos cuando ellos nos tienen confianza y nos comparten algo íntimo. Al contrario, tenemos que escuchar y responder con calma. De lo contrario, no se tiran la confianza de expresar lo que sienten, lo que les sucede. Cuando se usan, por ejemplo, reclamos, gritos, regaños, ellos no sentirán la confianza de acercarse a nosotros y no se abrirán. Otro punto para cuidar y proteger de ellos es aumentar la supervisión de los menores en áreas de juegos recreativas o en fiestas. O en cualquier otro lugar donde estemos bajo su cuidado. Tristemente, pero a veces sucede que los adultos pues se enfocan tanto en sus pláticas, entre ellos mismos con los adultos, y dejan a los niños adolescentes estar aislados de los adultos. Cuando los padres tienen la responsabilidad de checar qué están haciendo, y más si hay una diferencia de edad de 3 años o más. ¿Qué más hacer para proteger a los niños? Enseñarles el respeto hacia ellos. Enseñarles a decir no cuando un adulto u otro menor les causa incomodidad ante un tacto físico. También es importante enseñarles el respeto a los demás. El ellos aceptar un no de parte de los demás compañeros. Otro punto sería, como en los dormitorios, son un detonante, podemos decir, un target, donde puede ocurrir el abuso de menor a menor. Es importante que cada niño o joven duerma cada uno en su cama individual. Y que las puertas de los dormitorios estén abiertas. Y haya supervisión de los adultos. Y por último, ¿qué más hacer para proteger a los niños? Es dar a conocer a su hijo su dignidad como hijos de Dios. Que ellos valen la sangre de Cristo y que nadie tiene el derecho de maltratarnos ni abusarlos. Es importante hacerlos sentir amados y que conozcan qué es el verdadero amor. De lo contrario, si ellos no se sienten amados, si ellos se sienten rechazados, se sienten abandonados, van a permitir abusos, incluso el abuso sexual. ¿Por qué? Porque para ellos es una manera de sentirse amados, cuando lo que es un abuso. Hablaba anteriormente en qué poder hacer para protegernos como líderes, por ejemplo, de ministerios. Algo que se puede hacer cuando nos toca el cuidado de niños, por ejemplo, es no solamente que entren hacia el baño solos, ¿verdad? Asegurarse que no haya otro adulto en el baño. Y siempre ir de dos en dos, dos adultos. Y sobre todo pensando en la seguridad de los niños. Muy bien, ¿algo que deseas compartir,
sí, Gina? Pues mira, como te digo, es un tema bastante pues complejo, lo entiendo, ¿verdad? Y qué bueno que estamos hablando de esto el día de hoy, ¿verdad? Traer a la luz aquellas cosas que muchas veces no nos atrevemos a hablar. Me gusta mucho la importancia que les estás dando a lo que es el prevenir, ¿verdad? Algo que muchas veces pensamos, pero ¿cómo se va a poder prevenir algo así, no? Pero sí hay demasiadas cosas y yo creo que uno de los targets ahora en estos días también son las los juegos en internet, ¿no? Que se meten muchos adultos que están ahí. ¿Cómo los padres de familia también tienen esa responsabilidad, ¿no? O los que estén cuidando a los niños, de poner estos controles en lo que son los juegos o los que son estas plataformas donde se reúnen muchos niños, ¿verdad? Para jugar, para hacer algo sano, pero que, bueno, sabemos que siempre va a haber alguien que a lo mejor no es un niño, que está pretendiendo ser un niño y que es un adulto y que más que todo quiere obtener esa información, quiere sacarlos de ese y llevarlos a otro chat más privado tal vez, ¿no? Porque es como le hacen, ellos obtienen esta información, empiezan a tal vez a hablarles como niños, que son de la misma edad, para que empiecen a sacar información, dónde vives, en qué ciudad, cuántos años tienes, tómate una foto, vamos a este otro chat, cosas así, ¿no? Empieza tal vez por algo ligero, pero que después se han escuchado casos, ¿no? De cómo hay hombres que van y tratan de tener citas, ¿no? Uh-huh. Con menores. ¿Por qué? Porque obvio los quieren abusar. Entonces, pues, lo que más nosotros podamos hacer para prevenir y proteger la niñez, ¿verdad? Eso es, ese yo creo que es una de las de la importancia que le tenemos que dar a este tema. ¿Cómo prevenir, cómo proteger la inocencia de los niños? Teníamos la cita bíblica en esta tarde, vamos a compartirla. Viene del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 6. Dice, el que quiera hacer caer a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que lo amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo que yo creo que esto va a aplicar a cada uno de nosotros que tengamos algún alguien bajo tal vez nuestra custodia, que nosotros podamos proteger o que conozcamos de algún niño, ¿no? Y que no hagamos nada. Ahí es donde va a venir esta cita bíblica para cada uno de nosotros también, que a lo mejor sabemos de alguien o de algún niño que está siendo abusado y no lleguemos a hacer nada. Es ahí donde tanto el que abusó del niño, pero nosotros que no hemos hecho nada, también vamos a tener que dar cuentas a Dios. Entonces es muy importante que podamos nosotros traer a la luz, ¿verdad? A estos abusos, a estos niños que necesitan nuestra ayuda, que están pasando un mal tiempo, ¿verdad? Que están tal vez aislados, que han llegado a pensar en el suicidio, tan pequeños y han pensado en el suicidio porque se sienten sucios, se sienten mal, se sienten realmente como basura, y que es algo que nosotros tenemos que empezar a detectar, ¿verdad? Tenemos que estar alertas para señales, que obvio ya no las diste tú, Perla, pero que igual, ¿verdad? Que tú que conoces a tu niño o a tu niña mejor que nadie, mejor que la maestra de la escuela, mejor que el que cuida en la parroquia, tú que estás ahí siempre al lado de ellos, tú que los conoces, tienes que empezar a detectar si tu niño fue abusado y obtener esta ayuda para ellos, ¿no? Porque hay una gran necesidad en ellos, pero también hay una grande ayuda, para cada uno de ellos que fue lastimado gravemente. Y es ahí donde tenemos que nosotros, ¿verdad?, empezar a trabajar también como cultura, como comunidad, y no es empezarlo a tapar, porque muchas veces eso va a suceder, que en vez de traerlo a la luz, yo siento que esta cultura lamentablemente no nos ha enseñado a traer a la luz cosas que necesitamos sanar, ¿verdad? Porque ahí es donde ya empiezan a crecer y se hacen jóvenes adultos, personas adultas, matrimonios que están realmente dañados y el ciclo no termina.
La importancia de traer a la luz lo que hay en la oscuridad, ¿verdad? Para poder haber cambio.
Bien. Sí, sí. Y es algo que pues yo creo que nuestra cultura nos falla.
Y quizá es por miedo, quizá por vergüenza, quizá por el que dirán, quizá que no se enojen, que qué van a decir. Pero no cometamos el pecado de omisión. El pecado de omisión es hacer un bien cuando se debe de hacer, ¿verdad? Quizá van a pensar, es que yo no fui el agresor o la agresora. Pero callar una injusticia como esa tan grave, podemos estar cometiendo el pecado de omisión. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Así es. Y fíjate, Perla, que sí estuve checando a ver si había algunas citas bíblicas de lo que es el abuso sexual. No habla de la niñez, pero hay dos citas que a veces no nos ponemos a meditar y que creo que es importante y tiene un buen punto. La primera que les voy a decir se llama de la historia de Tamash, viene en el Antiguo Testamento, y ella fue abusada sexualmente por su medio hermano. No es algo muy grave, como dices tú, fue alguien cercano que ella pues trató de decirle que no quería relaciones con él, pero él quería tanto tener estas relaciones que terminó abusándola. No es algo que en la Biblia no se habla mucho, ¿verdad?, de este abuso sexual, y como te digo, no es en la niñez, pero igual, ¿no?, como es importante recalcar, ¿no?, van a venir desde lo más cercano, no va a ser alguien a lo mejor lejano que quiera venir de afuera, va a ser dentro de lo que es el círculo de confianza de los niños, de las personas que a veces dices tú, no es que yo confío plenamente en mi hermano, en el tío de ellos, en mi primo o en la prima, o verdad, ahorita ya no se sabe tanto si van a ser hombres o van a ser mujeres los que van a abusar a los niños, ¿verdad? Pero es alguien que tenemos que siempre estar pues atentos a ver, ¿verdad?, que como dices tú, cómo prevenir y hablarles a los niños, traer también a la luz a ellos, comunicarles, abrir estas líneas de comunicación con los niños y exponerlos y decirles, ¿sabes qué?, no te deben de tocar aquí, así, no te pueden mostrar esto, no te pueden hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué tan directo tiene que ser el padre en estos momentos, verdad, Perla?, para que el niño, pues más que todo, no se tome por sorpresa y esté en una situación donde tal vez sea víctima de estos abusos sexuales.
Sí, y educar a los hijos desde temprana edad, lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo que es el buen toque, lo que es el mal toque, y darles esa confianza. También hablabas de cómo muchas veces esto puede ocurrir a través de las redes sociales, de videojuegos. Sí. Entonces es bien importante limitar el uso de electrónicos y supervisar el uso de electrónicos. Incluso hay control parental. Por ejemplo, el Google Family Link, o sea que es gratis. Y permite limitar el uso, bloquear ciertas descargas. Entre otros es Norton Family. También es bloqueo de búsqueda, el tiempo de pantalla. Hay muchos. Puede incluso ir a su línea telefónica y preguntar, ¿tiene algún control parental? Y ellos mismos lo pueden bajar y ayudarle. A lo mejor sí habrá un costo, pero vale la pena, ¿verdad?, para tener a nuestros hijos más seguros. El siguiente paso que me gustaría compartir es, cuando un menor reporta un abuso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero es escuche y responda con calma, mostrando empatía y sin interrumpir. Si responde de una manera emocional o reactiva, por ejemplo, si ve su rostro asustada o su voz alterada, el menor podría retener información por miedo. Regularmente ellos empiezan a compartir solo una parte de la información. Pero si sienten que no le creen, si sienten que la persona quizá lo va a regañar, pues no van a compartir el resto de la información, y puede ser que vayan a negar la información ya compartida por miedo. Entonces la primera es escuchar y responder con calma, mostrando empatía y sin interrumpir. El segundo es no hacer preguntas que le hagan sentir vergüenza o culpa. Por ejemplo, cuando un menor viene y nos confiesa un abuso, no es conveniente decirle, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué lo permitiste? No, al contrario. Tenemos que invitar a que ellos compartan lo sucedido mostrando interés. Por ejemplo, ¿qué más me quieres decir? Aquí estoy para escucharte. Yo te creo. Y poco a poco ellos van a ir expresándose y de cierta manera sacando todo ese dolor que han tenido cargando, procesarlo. No es conveniente hacer preguntas, ¿por qué no gritaste, por ejemplo? ¿Por qué no corriste? ¿O por qué no me dijiste en ese momento? ¿O qué traías puesto? porque no dijiste nada hasta hoy, ¿verdad? Todo eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque al decirle eso le estás diciendo tú tienes parte de responsabilidad. También es tu culpa. No decir frases como, ya sabías que era prohibido hacer eso, o ir para allá, o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué fuiste? Porque hasta ahora, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Solamente tenemos que escucharlos con calma, mostrando empatía sin interrumpir, y no hacer preguntas que hagan sentir vergüenza o culpa, porque ellos ya sienten mucha vergüenza y mucha culpa como para hacer estas preguntas. Otro punto importante es repórtalo si está en un área laboral, en un ministerio, quien sea, a su supervisor, a su líder o quien sea, ¿verdad? También tenemos que hacer un reporte de lo que es el CPS, protector de menores. O en algunos casos, si no se tiene ningún tipo de recurso, pues al 911. Y de acuerdo con las leyes, los requisitos de las leyes del Estado, pues eso es algo que tenemos que hacer. En el caso de los psicólogos, los maestros, los doctores, no es una opción. ¿Verdad? No es una opción reportar o no reportar. Se tiene que hacer un reporte. Se tiene que hacer el reporte cuando el niño dice que esto sucedió, ¿verdad? No eres un detective para deja investigo, deja veo. No, eso se encarga el CPS. Si el CPS descubre que no es verdad, se cierra el caso. Cuando son niños, uno lo tiene que hacer. Cuando son adultos, ya les toca a ellos. Si ellos no lo quieren hacer, aunque es lo mejor, se tiene que respetar, no se puede obligar, tienes que reportar, tienes que... No, si no lo quiere hacer, pues, ¿qué se puede hacer? Se tiene que respetar. Pero si nosotros vemos banderas rojas en pequeños, tenemos que reportar y el CPS se encarga de investigar. Es importante no guardar secretos, porque primero está la seguridad de los menores de edad. Ni promesas, te prometo que si me dicen no le voy a decir a nadie, no. Primero está la seguridad. Más bien, quiero escucharte, estoy para ti, te creo, pero no estoy dispuesta o dispuesto a permitir de que alguien te siga lastimando, porque eres valioso.
Bien, pues mira, Perla, quiero dar el número para los que en esta tarde quieran llamarnos, quieran compartir, tienen tal vez alguna pregunta para ti, ¿verdad? Sabemos que es algo a veces vergonzoso, pero que igual, pues si necesitan preguntarte algo, para eso estamos, ¿verdad? Para escuchar también alguna petición de oración. Entonces, pues abrimos las líneas cuando nos llames. Nada más te pedimos que le bajes o apagues tu radio para que se puedan escuchar bien. Va a ser al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Queremos escucharlos, queremos saber de ustedes cómo han estado estos temas, ¿verdad? Cómo les ayudan también para que, más que todo, sigan saliendo más de estos temas a la luz, ¿verdad? Es tan importante sacar, ¿verdad?, a la verdad todo aquello que a lo mejor, como les decía en la oración, nos tiene encadenados y nos tiene en un pasado, tal vez también a muchos adultos, ¿verdad?, que fueron abusados, que fueron y que todavía en estos días sufren por ese abuso. Es algo que no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, ¿verdad?, uh-huh. Porque está sucediendo y hay muchos adultos que todavía no han sanado estas heridas y que ahora pues ellos tienen también hijos. Perla, tengo una pregunta. ¿De qué edad tú recomiendas que los padres empiecen a hablar o a tratar de hablar con sus niños pequeños de estos temas, ¿verdad? Porque, pues, obvio, no vamos a hacerlo desde de que son bebés, ¿verdad? Pero yo creo una buena edad que tú sugieras para que ellos empiecen a hablarles de lo que puede sucederles.
Es importante desde pequeñitos hablar sin detalles, basado a su edad, por ejemplo. A los 2 años se puede decir, esas son tus partes privadas y nadie te las tiene que tocar, incluso ni la mamá ni el papá. Se pueden tallar con una esponjita, pero no directamente, desde que están pequeños, para que ellos puedan reconocer y decir, no, mi mamá me dijo que nadie tiene el derecho de tocarme. Y si alguien trata o intenta, lo primero que van a decir, le voy a decir a mi mamá. Y le dicen a la mamá, si la mamá le hace sentir esa confianza, ¿verdad? Pero no causar vergüenza en ellos, porque el cuerpo, pues es algo sagrado. Más bien, dejar de saber eso, que es tan sagrado que se tiene que cuidar y que proteger, ¿verdad? Entonces yo diría que desde que es pequeño, es claro, conforme vayan creciendo le van a dar nombres a las cosas con más claridad. Por ejemplo, de 2 años no van a entender la palabra abuso sexual.
Claro.
Pero ya cuando estén más grandes, pues sí van a entender esa palabra, explicándole de manera que, por ejemplo, alguien de 12, pues lo va a entender a los 12. Alguien de 16, pues se le va a explicar como 16 años. Y decíamos hace rato, ¿qué poder hacer cuando un menor reporta, verdad? Ya les dije algunos puntos. Pero enfatizo eso, reportar al CPS. Es bien importante. Ellos se encargan de investigar si eso no es verdad. El CPS no es la policía, ¿verdad? El CPS, ellos se encargan de investigar si en verdad ocurrió o no ocurrió. Lo que también es importante, porque escucho mucho esto, a veces me hablan mamás desesperadas y diciéndome, ¿qué hago? Mi hijo tiene 25 años, 22 años, 19 años, 18 años, me acaba de confesar esto, ¿verdad? Esta violación o esto. Pues en esos casos yo les decía que si ya son mayores de 18, uno no puede hacer el reporte, son ellos los que lo tengan que hacer, aunque este abuso ha ocurrido cuando ya ellos eran muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces, si la persona decide no levantar ningún cargo, se le tiene que respetar, aunque se recomienda siempre, yo siempre les recomiendo eso, hagan reportes, no para vengarse, no para desquitarse, no, sino más bien para proteger a otros menores de edad, ya que es probablemente que el abuso ocurra más adelante con otras personas si se guarda silencio. Un error muy fuerte que he observado desafortunadamente que muchos llevan a cabo de esta manera, cuando un hijo o una hija reporta, me abusaron, me violaron, lo que hacen es, a veces lo exponen al menor a enfrentar al agresor. Y esto, en vez de ayudarle, les va a dañar más, muy probablemente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el agresor, el pedófilo, niegue todo. Lo va a negar. Y haga sentir al menor que es un mentiroso, que no es verdad. Y el menor va a sentir más culpa, más vergüenza, falta de credibilidad y de apoyo. Eso puede dañar mucho más su herida, puede profundizar su herida, cuando se le dice al niño, no te creo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque regularmente el agresor de abuso sexual pues juega un papel de víctima para evitar consecuencias. Como se dice en México, ¿verdad? Voltea la tortilla. Haciendo ver a la víctima, o en este caso, si es papá o mamá, una psicóloga, una maestra, quien sea que haya hecho un reporte, lo hace ver como un mentiroso, una mentirosa, que le está levantando un falso. O si hay suficientes evidencias, porque quizá a la niña se le hizo un examen y se dieron cuenta que sí, ¿verdad? El examen físico. Si acaba de ocurrir en ese momento. Claro que si ocurre años o mucho tiempo después, pues ya no se pueden... a obtener esas evidencias, ¿verdad? Pero lo que ocurre muchas veces es no solamente que ellos niegan. Cuando hay evidencias, ya no lo pueden negar. Sin embargo, usan o expresan pensamientos desviados para justificar y racionalizar la interacción sexual. Por ejemplo, ella lo estaba pidiendo, ella se insinuó. La realidad es que suena ilógico porque ella, pues, era una menor de edad y él un adulto, ¿verdad? Otra frase muy común es, pero no fue un abuso, solamente fue un toque. Decíamos al principio que no necesita necesariamente hacer una violación para que sea un abuso, ¿verdad? Puede ser toque, puede ser incluso una exposición a un video pornográfico o algo así. Otra frase como, es que nos enamoramos. y nuestro hijo fue fruto de nuestro amor, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ella tenía 14 y él, por ejemplo, 28, no sé qué sé yo. Esto claramente es un abuso. Alguien de 14 no puede descifrar eso, ¿verdad? No puede descifrar, me estoy enamorando de esta persona. No, quizá había una carencia en esa niña o en ese niño y ese adulto tomó ventaja, se aprovechó. Así que, por favor, no expongan al menor a enfrentar al agresor para que él confirme que sí lo hizo. No, porque lo va a negar. Y recordemos que la prioridad no es cuidar del agresor. También veo eso mucho en las familias. ¿Qué sucede? A veces que la abuelita, que la mamá, que la hermana, que... No, pobrecito, no digas nada, va a ir a la cárcel. Recordemos, la prioridad no es cuidar del agresor. El agresor es el que está haciendo el daño o el que hizo el daño. Más bien es cuidar y buscar la seguridad de los más vulnerables, que son los niños. Aún y los familiares se enojen, aún y los familiares dejen de hablar, la prioridad es la seguridad de los niños.
Es que bueno, Perla, que nos hablas de estos errores, ¿verdad?, que se pueden cometer, y grandes, graves errores, porque pues me imagino, ¿verdad?, estar en esta situación de en un niño tratándole de hablar esto tal vez a su papá, y el papá empieza a decir estos comentarios, ¿no? El niño, yo creo que en esos momentos ha de sentir, ¿verdad?, que el mundo se le cae encima y que cómo salir, ¿no? Si ya tenía esas poquitas fuerzas para hablar, pues ahora con estas preguntas o tal vez errores que los padres a veces pueden cometer o la persona adulta puede cometer al tratar de escuchar en esos momentos, tal vez por miedo, me imagino, salen estos errores, ¿no? De cómo poder evitarlo es algo bien importante para que los niños puedan abrirse, puedan también ellos, ¿verdad?, sentirse en esa confianza con los papás, es bien, bien importante. Quiero dar el número una vez más para aquella persona que acaba de tal vez sintonizarnos, que nos quiera llamar, quiera preguntar, quiera compartir algo. El número al llamar es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, queremos escucharlos. Fíjate, Perla, que hay otra historia que muchas veces no la pensamos que fue abuso sexual en la Biblia, y viene en lo que es el libro, en el segundo libro de Samuel, con el rey David. Sabemos de cómo él tomó la mujer de Urías, cómo él, ¿verdad?, cometió este grave adulterio, pero no nos ponemos a veces a ver en el abuso que él causó a Betsabé, ¿no? Uh-huh. El hijo que nació de ellos, ¿verdad?, fue un producto de abuso sexual, ¿verdad?, porque puede pasar también en las personas adultas, obvio, pero es tan importante, ¿no?, como el poder que tenía el rey David, que nadie lo pudo parar, ¿verdad?, por ese poder que tenía de rey, y cómo muchas veces también en estos abusos infantiles viene a este poder, ¿no?, de un maestro, de un coach de la escuela. Está pasando ahora mucho, ¿no?, de los que están entrenando a los chicos y que ellos son los que abusan a los menores, estas personas que tienen esta autoridad, ¿no?, este poder que tanto daño, ¿verdad?, que muchas veces ese poder ha hecho y ellos se sientan invencibles, se sientan que nadie los puede tocar, que ellos van a poder seguir abusando niños o menores, ¿verdad?, porque son intocables.
Sí, y qué interesante que estás hablando, ¿verdad?, de que el abuso sexual pues ocurre en todas las edades. Claro que es responsabilidad de los adultos, de los cuidadores, pues proteger a los niños. Sin embargo, es bien importante no guardar silencio, ¿verdad? Decía hace algunos minutos, sacar a la luz lo que hay en la oscuridad. Que a lo mejor se van a enfrentar consecuencias, es parte de las decisiones que se toman en la vida.
Sí, lo he escuchado yo también. ¿no? Que quieren proteger al agresor, y es algo que a veces no me cabe en la mente, ¿verdad? No me cabe en mi pequeña mente que cómo puedes tú pensar proteger al que abusó de tu hijo, ¿verdad? Que no lo manden a la cárcel, que no le pongan cargos. Es algo que todavía tengo un problema cuando pienso en eso, ¿verdad? Al pensar que esta persona sigue dañando la niñez de muchas otras personas y que se pudo haber prevenido si hubieran traído a la luz, si hubieran hablado a las personas correctas, tanto como el CPS, que hagan esas investigaciones, ¿verdad? Que tomen ese punto, ¿verdad? De investigar todo, y que si hay un culpable, que pues más que todo esa persona que ya no siga dañando. Eso es lo que es importante, como dices tú, y que muchas veces yo lo he escuchado, ¿verdad? De las personas que sus hijos fueron abusados y digo, no lo puedo creer. ¿Cómo tú estás protegiendo al que abusó a tu hijo o a tu hija? Y o sea, no los estamos condenando, pero igual hay un punto que tiene que parar, ¿verdad? De seguir uh-huh. agrediendo, y si no estamos nosotros pues poniéndonos en un lugar donde ya no van a hacer daño a más personas, que es la cárcel muchas veces, pues seguirán haciendo esto, ¿no?
Y lo que he notado también mucho es de que a veces para los niños es mucho más doloroso, más que el abuso sexual, el ver que no hay apoyo. Uh-huh. El ver que se supone que son ellos los que se tienen que proteger, cuidar. Sienten un rechazo, sienten que no son escuchados, que no se les cree, que no se les apoya, que no se les cuida. Y esa falta de apoyo pues abre una herida mucho más profunda, que en el caso de aquel niño o niña que le confesó a mamá, le confesó a papá, y hablaron, y la protegieron, y la alejaron de esa persona que le hizo daño, hicieron un reporte. Es parte de la sanación. A veces el hacer un reporte es parte de la sanación, que muchos no quieren pasar por ahí, sobre todo los adultos, que dicen, es que eso ya pasó hace 5, 10, 15, 20 años, ¿para qué, verdad? Claro que a veces es un dolor más fuerte cuando ellos se dan cuenta que también abusaron a las otras niñas más chiquitas, y también a las sobrinitas, y también a las primitas, y también. Es cuando entran, ¿por qué no hablé? ¿Verdad? ¿Por qué sí. no hablé?
Bien, pues Perla, mira, hemos llegado casi al final de este programa. Realmente un tema muy, muy importante de tocar. Te agradezco mucho que lo has expuesto, que lo has traído a la luz. Y que pues yo sé que muchas personas que estuvieron atentas a lo que tenías que decir, porque está afectando a muchas familias. ¿Algún número que puedas compartir, algún correo electrónico donde te puedan mandar preguntar o hacer una cita contigo? Es importante, ¿verdad?, empezar a hablar de estos temas más y exponerlos, y que si hay alguien que no se atrevió a hablar por vergüenza, por pena, qué sé yo, tal vez lo llegue a escuchar mucho más después, pues que te puedan escribir o llamar para hacer una cita contigo, ¿no?
Sí, me pueden mandar también preguntas, porque sé que por teléfono o al aire, pues es bastante complicado hablar y hacer preguntas, ¿verdad? Y pueden irse a mi página web y ahí encuentran mi correo electrónico. Mi página es Divine Love Counseling, Perla Janet Vázquez, con Z. Perla Janet Vázquez, o me pueden encontrar como Perla Vázquez Terapeuta. Y el correo electrónico es pvázquez, con Z los dos, @ divinelovecounseling.com. pvázquez, con Z, @ divinelovecounseling.com. Y con mucho gusto, pues los podemos contestar sus preguntas. O ayudarle, un seguimiento. También hay un retiro que se llama Down on Mercy. He sido voluntaria en ese retiro, unas charlas también que dan, y en verdad que es de gran bendición, ¿verdad? Y claro que tiene que tener 18 o más para poder vivir ese retiro. Pero también viene la página web, pueden encontrar más información al respecto. Down of Mercy. Amanecer de la Misericordia también.
Ok, muy bien. Pues miren, hermanos, hemos llegado al final de este programa. agradecidos con Dios, con nuestra madre, por este programa. Gracias, Pati, en los controles desde el estudio. Gracias, Perla, una vez más. Hermanos, les invitamos a que visiten a nuestro amado Jesús, más que todo, ¿verdad?, en lo que es el Sagrario, en el Santísimo, que lo busquen, que lo encuentren, que vayan y lleven estas necesidades de sus hijos también, ¿verdad?, porque están heridos, porque todavía, ¿verdad?, están pues con esto, tal vez muy, muy cercano en su corazón, y el Señor los quiere sanar, nos quiere sanar a todos, pero tenemos que empezarle también nosotros a mostrar, ¿verdad?, cuáles son las heridas que hay en nuestros hogares, que es aquello que todavía no nos atrevemos a hablar con esa libertad, más que todo a nuestros pequeños, tal vez ya hasta de adultos, no nos atrevemos a hablar con nuestros propios seres queridos porque hay un dolor tan fuerte, ¿verdad? Ese es el punto, que hay un dolor tan fuerte y al momento que empiezan a hablar, ese dolor vuelve y eso ellos ya no quieren volver a experimentar. Entonces, pues hay que hablarse, pero también hay que llenarse también del amor de Dios. Visitemos a nuestro amado en el Santísimo, visitemos en la Eucaristía, en el confesionario, ¿verdad?, nuestro amado Jesús, que nos espera con brazos abiertos. Y bien, queridos hermanos, pues primeramente Dios, nos visitamos este fin de semana en las parroquias que ya les anuncié. Estaremos en Nuestra Señora del Pilar, perdón, en Nuestra Señora Inmaculada Concepción de Grand Prairie, Nuestra Señora de Lourdes, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San José de Arlington. Si nos pueden ir a visitar estas parroquias, pues ahí vamos a andar de voluntarios para vender estos boletos de la rifa del carro. Bien, pues pasen todos buenas tardes. Gracias. Dios les siga bendiciendo. Gracias, Perla.
Fuerte abrazo. Bendiciones.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad.
Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700.
Este es su patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Los donantes de la Fundación Católica son incansables cuando se trata de servir a otros. Los donantes de la Fundación siempre han estado ahí para fortalecer no solo a la comunidad católica, sino a toda la comunidad del norte de Texas, ayudando a los pobres y a los que no tienen hogar, apoyando a nuestras instituciones educativas, construyendo templos y promoviendo ideales católicos sólidos. La Fundación le puede ayudar a llevar a cabo su misión para mejorar la comunidad, para hacer un mundo más humanitario y un estilo de vida más cristiano. Para saber más sobre la Fundación Católica, contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com.
Sigue disfrutando la Red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como arroba GRN Español o arroba la Red de Radio Guadalupe.
También esta mañana vamos a comenzar una nueva jornada de alabanza, viviendo este día libres y felices, como el viento.
María, el hombre más dulce de la creación, fuiste tierra fértil en las manos del Creador. Quiero vivir como vivías, con sencillez.
El